Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Sean todos ustedes bienvenidos a un episodio más de 3 de Trail.
El podcast donde la cerveza y el trail running se venden al mundo.
No, nosotros no nos estamos vendiendo, nosotros hemos sido fieles.
Pero la cerveza y el trail running sí.
¿Por qué?
No sé, no.
¿Y tú? Yo tengo que decirlo una vez. Me parece impresionante que el poder, es que no tiene otra palabra, el poder que tiene 3D Trail a nivel mundial.
Sí, oye. Impactado. Increíble. O sea, más se demoró en salir el episodio que en salir las noticias de las nuevas del UTMB y, mejor dicho, o sea, más mediáticos para dónde.
Sí, Catherine Poletti, Michelle Poletti.
¿Michelle Poletti y Catherine Poletti?
No. Es la esposa, claro.
Ah, ok.
Catherine Poletti. ¿Sabes que todo la gente poderosa del trail, su pareja se llama Catherine? Eso es así, normal.
Está, familia Poletti. Está loco este planeta. Pucha, están pasando.
Familia Poletti, gracias por escuchar 3D Trail. No esperábamos una reacción tan rápida de parte de ustedes, pero bueno, muchachos, le dimos la vuelta al trail mundial. ¿Cómo vamos a hacer?
Fueron menos de 48 horas para que se...
Nada. ¿A qué nos referimos, sí, Juan? ¿A qué nos referimos? Porque seguramente alguien está llegando y qué puta está hablando esta gente.
Exactamente, qué puta, están borrachos. Pues la semana pasada, casi al otro día que salió el episodio de 3D Trail hablando de la ITRA y que este episodio no estaba avalado, salió una noticia en donde UTMB contaba que se unió con la organización deportiva, yo creo que es de las más grandes a nivel mundial, Ironman, sí, para empezar a hacer carreras en unión, pues. Y UTM va a tomar muchas de las ideas que usa Ironman en su World Trail Series, en su World Series de carreras, pues. Mucha lógica de ir a carreras y hacer no puntos, pero sí como una clasificatoria y esto y lo otro, y lo trasladaron al mundo del trail. Y sale una cosa que para mí es más que interesante, es un poco rara y aburrida. Ya le quita como esa...
Yo me imagino a Michelle Poletti, ¿sí? Con el guante de Thanos, ¿sí? Y ya, mira, ya tiene la ITRA en un dedo. Ya tiene, obtuvo el World Tour, el tercer World Tour, en otro dedo, ¿sí? Ahora tiene Iron Man en otra gema. Son gemas, ¿no?
Sí, son gemas, las del guante, sí.
¿Qué falta? Es decir, no vamos a explicar a profundidad porque creo que no hace falta. Y si usted no ha leído la noticia o lo que sea, pues vamos a dar unos links aquí abajo para que lo lea. Porque si no, este episodio es leer noticias. ¿Qué más? ¿Qué más necesita? ¿O qué más le van a agregar a este guante de Thanos del trail running? Para que, o sea, en cualquier momento, es que no sé, ni siquiera, no sé, voy a hacer una estupidez, pero resulta que ahora Michelle Poletti va a ser el nuevo CEO de Salomon. Verga, o sea, ¿qué hace falta? Quiero que opinemos sobre esto que sucedió, porque ha habido muchísimas opiniones diferentes a nivel mundial. Estuve hace poco viendo un live que hizo Tepa, amigo de la casa, con varios corredores, entre esos Pau Capel, otro amigo de la casa, estuvo Aritz Egea y estuvo una chica que no recuerdo su nombre, pero sus opiniones me gustaron muchísimo. No recuerdo su nombre, creo que era Ana. Y en esos tres invitados hubo literalmente un lado, el otro y un punto medio. Creo que Aidepa pues jugó inteligente al hacerlo así. Pero es muy complejo esto. Lo que se plantea y lo que se supone que va a comenzar a suceder a partir del 2022, ¿no?
Bueno, yo creo que indudablemente, más allá de una respuesta a nuestro episodio, también fue una respuesta a lo que ha venido ocurriendo en el trail mundial, ¿no? Con el tema, por ejemplo, de las series de Spartan, que también le comenzó a dar la vuelta al mundo, que de hecho le quitó algunas carreras al Ultra Trail World Tour, que era de ellos. Entonces, sí, pues puede haber ahí también un poco de, como de, ah, nos sacaste unas carreras, te metemos estas así. Están las, las Golden Trail Series de Salomon, que de vienen... Salomon, ¿eh? Que vienen ya funcionando hace varios años y que comenzaron este año a introducir dentro de ciertos países las Golden Trail National Series, que ya venían estando en España, en Francia, en Italia. Pero entonces, sí, para mí esto es una respuesta, o sea, para mí UTMB se dio cuenta que esta vaina se está globalizando demasiado y demasiado rápido, y tenían que dar una respuesta a eso, porque los puntos ITRA, como ya habíamos hablado en el episodio pasado, pues sí servían como medio para clasificar al UTMB y nada más. Y no, o sea, lo que hablamos en ese episodio, como que tener un aval de puntos ITRA no te da el aval de tener un buen evento, ¿no? Simplemente era un negocio.
Sí.
Sí, entonces, sí, sí. Ahora dijeron, no, pues ya no hay, o sea, los puntos ITRA no valen nada y vamos a poner la cosa un poco más compleja y además con más de esta.
Más.
Aritz Ejea lo dijo en el live de Depa, así de entrada. De entrada lo dijo. Dijo, Depa le dice, bueno, Aritz, cuéntame tú qué opinas de esto. Y, tío, esto es por pasta, ya. Eso es todo, así de una. Y es que es cierto. Ojo. No todo es negativo en este aspecto, ¿ok? En lo que pasa. Hay ciertas cosas que yo veo que pueden ser positivas, pero creo que esas cosas no valen lo suficiente en comparación al costo que va a tener esto o en la repercusión que va a tener esto sobre los corredores a nivel mundial, ¿sí? Mi opinión de entrada, o fue lo primero que yo pensé al leer y en tratar de entender cómo es que va a funcionar, porque además es complejo.
Es difícil.
O sea, es complejo. Mi primera reacción fue, ¿de verdad hacía falta hacer aún más difícil llegar al UTMB? O sea, no era ya lo suficientemente complicado y aspiracional, ¿sí? Porque es que, lo decía Juan ahorita antes de comenzar a grabar, ya no va a ser un tema de quién tiene la capacidad física, ¿sí? Porque, a ver, vamos a hacer un poco de mente fresca. ¿Sí? Un viaje a Europa de una semana, como lamentablemente estamos acostumbrados los sudamericanos a tirarnos esos viajes tan salvajes para ir, correr y venir, por ejemplo, digamos que casi que cualquiera se puede organizar y conseguirse la plata. Como hemos visto corredores de no muchos recursos acá en Colombia, hacer de todo para poder ir. Eso lo hemos visto, ¿ok? Entonces, ya no va a bastar con eso, con tener la capacidad física de terminar las carreras, hacer los puntos y además tener pues la suerte de tu lado para salir en el sorteo. Sino que ahora tienes que tener plata, pero de verdad, ¿sí?
Sí, porque para ahora
poder,
toca...
Para poder ir.
Ahora ya no hay que hacer puntos ITRA. O sea, ahora toca ir a correr algún otro evento de UTMB para poder... Porque el UTMB ahora es la final.
Exactamente. Sí, cuenta.
Entonces, es un circuito privado.
Explica rápidamente cómo va a ser la vuelta.
Bueno, ahí más o menos como yo lo entendí, la vuelta es que el UTMB es la final y alrededor del mundo van a haber unas majors y unos eventos normales. Majors van a haber como 5, algo así. Y
majors, sí. Van a ver en 4
América,
continentes.
Europa, América, Asia y Oceanía, o sea, 4.
Oceanía, exacto.
Si la gente termina uno de esos majors,
events, ¿sí?
Sí. Si la gente termina uno de esos World Series majors, va a tener el doble de posibilidades de ir al UTMB. Y si no, van a haber más o menos 30 carreras en el mundo con los que vas a poder ganar como Stones, o sea, como el nuevo nombre de los puntos ITRA son Stones.
Estás viendo que la vaina va por una vaina como de Thanos.
Sí.
No estoy inventando, weón.
Yo lo veo todo Indiana Jones, weón. Todo, pucha, hay que ir ahí recolectando piedras para poder ir a donde somos libres de ir, weón. Yo lo veo desde ese lado. Y como lo hablábamos ahora, antes de iniciar el capítulo, creo que esto sí tiene puntos positivos y puntos negativos. Uno de los puntos que yo veo son negativos es que va a ampliar la brecha entre corredores y entre organizadores, porque van a haber corredores que no se puedan dar el lujo de ir a una carrera de estas y van a quedar, entre comillas, voy a decir como los que no pueden ir, los jodidos, ¿sí? Y
los que de verdad no pueden ir.
Exacto, los que sí pueden ir, los que tienen acceso, los que sí. Claro. Y eso no es bueno. Y también estarán los organizadores que querrán entrar dentro del juego de UTMB y hacer un evento para hacer un evento by UTMB. Y los organizadores que digan, no, yo no quiero, como muchos organizadores americanos ya empezaron a decir, a mí no me interesa esto.
Me salgo de esto.
Exactamente. Y más allá es que estas nuevas reglas y este nuevo juego de UTMB no democratiza el deporte. Y es que no lo pone asequible a todo el mundo, ¿sí?
Claro.
Es, si tú puedes pagarme, ok, bien, bienvenido. Si no, jódete allá.
Claro, yes. Pero yo veo muchas cosas. Yo veo muchas cosas. Aquí sí, sorry, George, aquí sí te voy a pisar. Pero veo muchas cosas. Lo primero que dije fue, en mi cabeza pensé, ¿cómo va a ser una persona de Venezuela? Es imposible. Es imposible para una persona de Venezuela que vive en Venezuela, que tiene ingresos en Venezuela, poder ir al UTMB. Es imposible. O sea, porque antes venían acá a Colombia, bajaban hasta Ecuador y ahí hacían lo que podían para conseguir los puntos y después tener la suerte de salir y después tener la suerte de conseguir los dólares para poder ir. ¿Okay? Pero ahora no hace falta ir a Colombia, sino hace falta ir a Taiwán, a Tailandia. Es imposible. Eso
bueno, pongámosle que pongan uno de esas carreras aquí en Sudamérica, pero en Argentina, en Chile.
Ese es el tema.
En Argentina.
Ajá, una carrera que va a dar media piedra. La otra media piedra está al otro lado del planeta. Sí, entonces se vuelve imposible, ¿ok? Eso por un lado, ¿sí? Por otro lado, la filosofía que tiene Ironman, No la discuto, si no digo que esté bien o esté mal, pero la filosofía de Ironman, ¿cuál es? Si tienes la plata para venir, vienes, si no, no existes para mí, ¿ok? Eso me parece que no debería estar en el deporte que nos gusta a nosotros, ¿sí? Se me fue la otra idea, que era súper poderosa, se me acaba de ir por completo de la cabeza, ya me voy a acordar, pero de verdad me parece que lo negativo es bastante más pesado o bastante más representativo que lo positivo. Entonces, eso me genera ruido y no sé si es lo que yo quiero para el trail. Ojo. Ah, ya me acordé, ya, para terminar mi idea. También es que nosotros estamos opinando desde el culo del mundo. ¿Sí?
Sí, claro.
Nosotros esto vamos a tenerlo muy claro. Nosotros no existimos. ¿Ok? O sea, ellos, bueno, sí, ustedes pueden formar parte de esto. Pero la ITRA, todos estos eventos no van a dejar de pasar porque no vayan latinos. ¿Sí?
No, y
¿cuántos latinos se han metido en el top 20 de un UTMB? 10. No. Bueno, no,
¿latinos?
Sí. Gonzalo Calixto, que terminó dopado. Y Joaquín.
Y Moisés. ¿No?
Joaquín, sí.
Y Moisés, 220, exacto. Por eso.
Sí, digamos, por ahí unos, no sé.
Hablemos de 10, por sí, demasiado. Sí.
Hablemos de 5, yo le pongo 5.
Nosotros no existimos. Y también es que para nosotros, ya termino, también es que para nosotros es tan complejo ir para allá, ¿sí? Y para ellos es tan fácil, ¿sí? O sea, yo vivo en una ciudad cercana a Barcelona, me cojo un metro hasta Barcelona, me cojo un tren, y ya llego cerca a tomar un autobús o otro tren pequeño. No necesito más, ¿sí? Ellos no necesitan de nosotros. Y eso es cruel. Pero es la verdad.
Sí. Sí, dale, bótala.
Bueno, ahí yo tengo varias cosas. Lo primero, volviendo un poquito a lo que hablábamos el episodio pasado de las etiquetas, que nos, entre comillas, nos quejábamos un poco de la etiqueta de la ITRA, de tener en un evento, yo tengo puntos ITRA, entonces soy el putas. Pues ya en este momento, ya no va a valer de
ahora,
nada.
Ahora, ¿cómo vas a hacer para vender tu evento?
Sin puntos Citra, claro. Porque ahora como leemos ahí en los artículos que han salido de este tema, ahora sí UTMB va a garantizar ciertos estándares en sus eventos que sean de las series, o sea, de los que uno puede ir, entre comillas. Ahí volvemos y caemos en el mismo tema de las etiquetas de la vez pasada, porque pues seguramente no se van a traer a todo el equipo desde Francia a operar una carrera aquí en México, seguro que no. Entonces van a quedar igual estando como en medio de... O sea, le van a poner en el juego a otra organización que no se sabe si vaya a salir bien, pero bueno, le van a poner un poquito... O sea, yo creo que con esto van a garantizar, entre comillas, al menos en un 50% que un evento salga bien. Cosa que no pasaba con los eventos de los puntos Citra, que podía salir el evento desastroso y uno tenía igual sus puntos.
Lamentablemente, para mí, sigue sin haber ningún tipo de garantía. ¿Sí?
Claro.
Porque, ojo, hasta
por lo que hablábamos,
los estándares que ha habido han sido casi nulos. Okay. De hecho, nos dejaron un comentario al respecto en el episodio pasado, muy interesante el comentario. Y es decir, yo como organización voy a poder llegar eventualmente a tener una carrera que dé stones. ¿A qué voy con esto? Es... ¿Quién va a tener esos stones? ¿El que pague o el que tenga los requisitos? Ver,
ahí tocaría mirar. Yo creo que son ambas. Yo creo que dinero tiene que haber en la mesa.
¿Sabes?
Claro, la pasta, tío.
¿Sabes qué va a empezar a pasar? No sé si ustedes lo vieron. De pronto George lo vio en algún momento, que Iron Man llegó hasta ese punto de crear como una universidad para empezar a formar gente, a formar entrenadores, a formar todo, todo. Y es que ellos se van metiendo hasta ese punto, ¿sí? Y no sería raro que en unos años UTMB empiece a formar organizadores.
Y es
que
más,
les
es
empiecen que... a cumplir sus expectativas y que saquen una forma, pues, de entrenadores para UTMB y entrenadores para sí, y se van metiendo y se van metiendo. Y también, por ese lado, no se les olvide nunca el tema del merch. Eso todo es plata, todo es plata. Y cuando uno va a un evento de esos, absolutamente todo es gasta. Déjame plata.
Claro, no, o sea, Iron Man ya lo tiene demasiado claro en ese sentido. Y aquí paso a decir las cosas que veo positivas, ¿ok? En esto, ¿sí? En una palabra se resume todo, exposición. La gente de Iron Man la tiene clara en ese aspecto, sí. ¿Ok? Entonces, eso hay que decirlo. Puede ser positivo para el trail running. Ojo, no sé a qué costo, ¿sí? Pero de que va a haber probablemente mayor entrada de sponsors que ya puede traer Iron Man, creo que está bueno. Si no estoy mal, Iron Man tiene un sponsor de hidratación, creo. No, bueno, no sé, no importa. Recuerdo. El punto es que Iron Man puede jalar más sponsors, ¿sí? Porque ya estaba al lado. No, porque por ejemplo Iron Man aquí es con Gatorade y yo he visto eventos con Google, por ejemplo.
Hay sponsors que son por carrera, sí, por evento.
Entonces, ¿qué sucede? Sí, creo que Iron Man puede dar una gran exposición. Este deporte no va a ser un deporte grande y llamativo para el mercado, para el sector privado, hasta que no esté en la televisión. Y todavía no está. Se ve uno de cada 10 ESPN Run salen de trail.
Sí.
¿Sí? Pero
sí, por ahí a veces los de...
Necesitamos que haya ESPN Trail Run. ¿Sí? Que sea solo de trail. ¿Ok?
Por ejemplo.
Entonces necesitamos exposición. Eso es algo positivo. Otra cosa positiva que yo veo, no sé si lo vayan a hacer o no, es que Iron Man puede traer muchos más corredores. Lo hemos hablado en otros episodios. Es el momento del trail. Los triatletas están volteando hacia el trail acá en Colombia. Y no creo que sea muy diferente en otros países donde tampoco seguramente están habiendo triatlones ni carreras de calle. ¿Sí? Entonces, pienso que eso puede ser positivo. Y son dos, o sea, no dejan de ser dos monstruos del marketing uniéndose. Yo quiero ver cómo va a aportar a Iron Man desde la parte televisiva en temas de transmisión. ¿Cómo va a ser la transmisión del UTMB 2022? Mierda, o sea, ¿sí? Seguramente va a tener un upgrade. Me decía una persona, a quien estimo mucho, y a quien llamé incluso antes de grabar este episodio para pedirle su opinión, me decía, yo estuve en UTMB 2017, después 2019, y el cambio fue abismal, y fueron 2 años, ¿sí?
Es decir, y sin Iron Man adentro.
Y sin Iron Man, exacto. Imagínate cómo va a ser el crecimiento. Todo este tiempo que no han tenido evento, seguramente lo han usado para hacer mejoras en muchas cosas. Y creo que sí, por esa parte sí puede ser mucho, o sea, un espectáculo va a ser mucho mayor. La pregunta es, ¿quién va a poder ir?
Eso por un lado. Estoy de acuerdo con todos los puntos positivos que das, son muy, muy ciertos y muy reales. Yo veo un punto que no sé, más que positivo o negativo, es realista, y es que van a empezar a llegar más personas a la montaña. De esos nuevos deportes y del triatlón, van a empezar a llegar más personas a la montaña, y la montaña se va a ver impactada, ¿sí?, ambientalmente con ese número de corredores. Entonces, un UTMB o ya no van a ser, no sé, 2000, sino pensando en la idea de ellos de déjame la plata, ¿sí?
UTMB son 7000.
Los que normalmente sean. Y es ese número va a empezar a crecer en todas las carreras. No solo en UTMB, sino en los majors y en las 30 otras carreras que tienen, ¿sí? Y no todas las organizaciones están preparadas para dar ese manejo ambiental. Ojalá lo estuvieran, ¿sí? Y bueno, eso es un tema de impacto en la montaña. Y para mí personalmente, yo veo el tema del trail como un viaje dentro de mí. Siempre que voy a la montaña es como un viaje adentro mío para encontrarme, ¿sí? Y cuando ya tú estás en la montaña con tanta gente y de pronto la montaña se empieza a volver tan, tan pública, tan, ya es como, ok, ¿cuál es ese resguardo que yo encontraba en la montaña?
Yo eso no lo veo malo, porque eso es básicamente globalización. Sí, o sea, entiendo tu punto. Pasa que eso es un punto que todos tenemos. Es como un punto romántico introspectivo, que cada quien tiene su apreciación, ¿sí? Su versión de eso. A mí me parece que el hecho de que haya más personas tal vez no sea el punto malo, sino es qué personas, ¿sí? Porque, por ejemplo, en los Estados Unidos el tema de parques nacionales es increíble. Los parques están, o sea, tú entras al parque y casi que puedes recorrerlos completo solo, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Si tienes mucho mercado, tú tienes que acompañar ese crecimiento de mercado con infraestructura. Y cuando hablas de infraestructura, es que tú puedas salir, voy a dar un ejemplo, entrar a Chingaza y hacer tu paseo tú solo, aquí en Colombia, ¿verdad? Pero no se puede. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tal vez la señalización no es la correcta.
No, y entonces, hay otro punto.
La infraestructura tiene que acompañar ese crecimiento. Y cuando hablo de infraestructura, no solamente es de los parques nacionales, sino que haya más oferta de productos, sino que haya más ofertas de eventos, de marcas, de especialistas, ¿sí? Pero lo que queremos es que crezca el trail y ya, y hagámosle, y metamos más gente y más gente y más gente. Ajá, ¿y a qué precio? Antes que arranque George, cierro con esto porque quiero tocar este punto. Ahora, ¿qué vas a hacer? Ya que no tienes puntos ITRA para vender tu carrera. Ahora sí vamos a hacer buenos eventos. Sí. Me pase para ti, Jorge.
Bueno, yo creo ahí, en cuanto a lo anterior, de lo que hablaban del tema de la cantidad de gente y de la calidad de gente que vayamos a poner en la montaña, creo que ellos aún no se han dado cuenta el tipo de montañas, por ejemplo, y aquí volvemos a uno de los puntos que tocaba Andrés antes, y es que a ellos aquí nosotros les valemos huevo, ¿sí? Por lo tanto, nuestras montañas también. ¿Y qué es lo que yo veo?
Exacto.
Aquí en Sudamérica, más que todo, tenemos dentro de las montañas, por temas de nuestros ecosistemas y de nuestras estaciones, tenemos demasiados tipos de montaña, por así decirlo, a los que si se entra de manera desmedida se puede destruir un medio muy importante. Por el contrario, en Europa y en Estados Unidos, como tienen estaciones y las montañas son tan cambiantes todo el tiempo, el medio que dañan es menor, ¿sí me hago entender? Y los senderos están mucho más demarcados, ¿sí? Sí. O sea, ya el sendero de UTMB está más pisado hace más de 20 años y ya así metan 20.000, no lo van a destruir un poco. O sea, ya
son sendero carreteras, esas vainas.
Ya casi son carreteras, sí. Hechas solo por el paso y el paso del tiempo. Entonces ahí es otro punto. O sea, a ellos igual, como les valemos huevo nosotros como clientes, les valen huevo nuestras montañas porque a ellos no les interesa poner un evento de esos aquí, al menos por ahora, ¿sí? Y entonces aquí nosotros aún nos tenemos la idea romántica que dice Andrés de que vamos a ir mientras menos vayamos y no vamos a dañar el medio ambiente y tal y no sé qué, porque nuestras montañas aún son muy frágiles porque hay algunas que son muy inexploradas, ¿sí?
Y porque no las conocemos.
Totalmente de acuerdo con lo que dicen los dos, marica. Del tema de Andrés, digo, sí está bien que falte infraestructura, sí está bien que eso está un poco inexplorado y está en desarrollo y está en mejora. Pero lo que causa eso es la falta de cultura, weón. Nosotros y el tipo de corredores que hay acá en Colombia no tiene cultura. Hoy es lunes, nos metimos en una carretera con Jesse en bicis de montaña y están marcadas las carreteras por donde tú puedes ir, bien hechas en un palo, con, bueno, el nombre todo, y con spray de encima, y uno dice, ¿qué putas? O sea, ¿para qué hacen esto, weón? No sí. Te tires lo que hacen para ti. Entonces ya uno va en la bicicleta y no lo alcanza a ver y tiene que acercarse porque un hijo de puta le echó Sprite. Eso es ser pendejo, pero a lo máximo. Y de lo que dice George, digo, ese tipo de montañas a las que se refiere George son los páramos, ¿sí?
También, y eso, sí, exacto.
Ese tipo de montañas para nosotros como corredores, pues son muy atractivas, ¿sí? Porque es correr en alta montaña, media montaña, está cool, está chévere, pero todavía nosotros no sabemos la importancia de los páramos, el gobierno claramente tampoco, y nos cagamos esos ecosistemas que se encuentran solo en esta parte y casi que en Colombia. ¿A cuenta de quién? De unos manes que se les ocurrió hacer un montón de carreras en el mundo sin pensar en la identidad de cada país y en las características específicas de cada país. Y ahí es donde la cosa se pone de otro color.
Una cosa que quiero agregar con respecto a lo que decía Juan de falta de cultura y de Jesse. Quiero aprovechar acá para contar a la gente que la semana que viene, el lunes 17, va a haber una charla gratuita que va a dar Jess sobre impacto ambiental en la montaña. Es gratuita, la damos desde Fuerza Natural Adventure Club. Aprovecho para invitarlos. Se pueden conectar desde cualquier parte del mundo, no hay ningún lío. Son solo 100 tickets, entonces pónganse las pilas porque se llena. Vamos a dar aquí abajo los links, George, para que la gente se anime. Si se anima, pues nos acompañe. Ahí te lo estoy enviando por el grupo. Así que nada, bueno, aprovecho eso para hacer la mención. Siento que mientras hablaba Juan, yo pensaba, si Catherine Poletti y Michelle Poletti y la directiva del UTMB o Ironman o Thanos, ahora yo en lugar de Ironman, ya no es Ironman, ahora es Thanos. Para mí es Thanos, ahora todo esto se llama Thanos. Si Thanos viene a Colombia, ¿dónde haría una carrera?
En el Chicamocha. Porque es uno de los lugares donde menos ecosistemas daña.
No, pero es que
ellos allá
no,
voy, ellos allá sí, voy, allá voy.
Ellos
allá
no voy. Se la pasan
ellos
viendo
se
los
supone que son responsables de, con el tema, ¿sí? Pero yo creo que no tanto.
No, ¿sí? ¿Sabes?
Eso da para otro, para otro episodio.
Hay que partir ahí de una idea, y es que ellos no tienen que estar poniendo atención a eso. Los que tenemos que poner atención somos nosotros, porque muy claramente y muy seguramente, si ustedes van a un parque en Estados Unidos, en Europa, en esos parques tienen sus reglas, ¿sí? Y hay unas reglas que son el leave no trails, no trace, que es no dejar huella, ¿sí? Y hay 7 puntos específicos ahí, y uno de los puntos que castigan mucho los parques es no se salga de los senderos, ¿sí? Si el sendero está, no haga nuevos senderos, porque empiezas tú a meterte en áreas donde hay animales, porque sí, no deje basura, no haga fogatas en donde no se debe, si las hace, debe ser acá, no parque en ciertos puntos, y eso acá en Colombia, creo yo, no muchos parques tienen esa normativa y no muchos parques la cumplen.
Y es que hay que comenzar es por allá, porque
¿Saben por qué? Porque el gobierno ponga
esas cosas.
Porque no han entendido que eso sí puede dar plata. Sí, entonces como creen que eso no da plata, no lo tocan. Es que, a ver, no nos olvidemos de una idea básica de todo esto, ¿sí? El humano se mueve por plata.
Sí.
Por eso todos hacemos cosas, ¿sí? Entonces, como lo hemos dicho en un montón de veces, las carreras de trail deben ser un negocio rentable, si no, no va a haber carreras, ¿ok? Así de simple. Entonces, partiendo de ese punto, tener un parque debe tener dos vertientes o dos cosas que generen responsabilidad. La primera es que obviamente pues que sea rentable el hecho de mantener el parque. Y lo segundo es tu responsabilidad ambiental como autoridad, ¿sí? Entonces, sí se puede generar ese balance, sí se puede, porque hay muchísimos países del mundo que viven de su turismo y en su gran parte el turismo aventura, ¿ok? Ejemplo número uno. Bueno, no es que viven, pero tienen una estructura bien formada. Ejemplo número uno, aquí al lado, Perú.
Y Ecuador.
¿Sí? Y Ecuador Costa también. Rica. ¿Sí? Entonces, no es imposible. ¿Ok? Y aquí seguramente vamos a entrar, y no me importa entrar en este pequeño vortex de crítica a la autoridad nacional porque está de moda. No de moda. No. Retiro esas palabras. No está de moda. Es el momento. Hay un momento histórico que estamos viendo en Colombia. Que está basado en eso, ¿no? En la crítica a la autoridad nacional. Creo que es fundamental que entendamos, ¿sí? Como país, como cultura, ojo, es que esto no... Y aquí también voy a voltear la arepa. Esto no es no solo responsabilidad del gobierno, ¿sí? Exacto. Esto no es solo responsabilidad del gobierno, ¿sí? Porque, ¿qué pasa? Si a ti te dicen, este sendero está cerrado, No es, métase por donde pueda. No es así. Tú también pasas a ser parte del problema, ¿ok? Yo también quisiera ir para la quebrada de la vieja, me encantaría. Debe estar hermosa.
Debe estar increíble.
Pero no se puede, ¿sí? Entonces,
y si nosotros no se como puede ciudadanos... Por culpa del gobierno. No se puede culpa de las legislaciones, del gobierno, de un contrato que se terminó del uno con el otro. Y bueno, como todo es plata...
Pero también a ustedes no les parece que está bueno darle un respiro a eso que lo dijimos en un programa no sé hace cuánto tiempo que contaste tú, George, que sacaban de la quebrada bolsas, como 200 bolsas de popó de perro.
Claro, y bueno, eso fue...
Somos la puta cagada, weón.
Lo que pasa es que por ejemplo, esto llegó hace mucho tiempo, o sea, ya...
Sí, no.
Pues, de hecho, la montaña, la vieja en específico, por eso... descansó casi un año y 8 meses y la tuvieron 100% cerrada.
No quiero decir que de allá a acá ya pues seamos mejores personas, ¿sí?
Ajá.
Eso. Hay que ser mejores personas para poder ir a esos lugares, y mejores personas es ser más inteligentes al medio al que vamos. Y del tema que estábamos hablando anteriormente, y es ¿qué tal que acá llegue UTMB Michel Poletti y diga, listo, busquemos un lugar para hacer carreras? Boyacá, Boyacá está bueno, listo. ¿En dónde en Boyacá? En Tatatá. ¿A quién nos dirigimos? ¿Hay alguien acá que diga, listo, acá tan, nos sentamos, hay una unión de organizadores que diga, Colombia hace las carreras así, Colombia tatatá? Y no va a faltar el hambriento que diga, puta, 4,000 corredores con inscripciones a $100. Yo me le arrodillo,
estoy diciendo, yo soy organizador de toda la vida.
Acabe el país, acabe lo que quiera que eso. Acá necesitamos es plata porque el momento que está pasando ahora Colombia, y dan barrada a decirlo, es por corrupción.
Sí, claro. La
corrupción que viene de años.
Claro.
Y la gente está rabona por eso.
Sí, 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 de acuerdo. Entonces, si bien pienso que esto, el efecto que va a tener en Colombia es mínimo. Es mínimo en cierto aspecto. Y vamos a tocar el aspecto que quiero, la chispa que quiero volver a encender. En Sudamérica tal vez haya un poquito más de impacto, en Latinoamérica, ¿ok? Porque obviamente, ¿qué va a pasar? ¿Cuáles son los eventos en Sudamérica que podrían estar dentro de ese rango de eventos que pudiesen formar parte de ese club selecto de Thanos, ¿sí? De las gemas de Thanos? No hay ninguna nueva. No hay novedad.
No.
No hay novedad.
No hay.
Patagonia Run.
Sí, Patagonia.
El que cruce, ya no es.
Sí, Patagonia. En su momento Run. Podría llegar a entrar, pero no lo va a hacer ahorita. K42 de Argentina. ¿Sí? Pero de resto.
No hay.
¿Ok? Hay eventos. Hay eventos. ¿Sí? Hay eventos. Hay eventos buenos. Hay eventos buenos. ¿Sí? En todos los países. ¿Sí? Pero, por ejemplo, aquí en Colombia, ningún evento está para mí a la altura de lo que yo me imagino que debería buscar una organización como el UTMB Plus Ironman en una carrera. ¿Sí? O sea, si yo fuese el encargado de dar los estándares de calidad, para mí ningún evento de Colombia entraría. Ninguno. Ninguno.
Sí, y además que hay un punto, y es que después de todo lo que hemos vivido en este tiempo de pandemia y de ahora, como esta pospandemia rara que ha tenido alguno que otro evento por ahí, o sea, ya creo que a los organizadores les toca reaprender a hacer eventos, porque llevaban mucho tiempo que la vaina no se mueve y que pues probablemente van a cambiar cosas y a uno se le olvidan cosas. O sea, yo como corredor, por ejemplo, ya no me acuerdo de la última vez que me puse un dorsal de carrera y...
Pues, yo sí te voy a decir cuándo. Te voy a decir cuándo te lo pusiste y cuándo te lo vas a volver a poner.
Yo sé cuándo me lo puse el año pasado, en el 2020.
Bueno, en agosto te pusiste uno que es el de Pangea. Y este año también te lo vas a volver a poner.
Sí, señor. Sí,
el 22 de agosto. Ojo, cuidado agosto. Con Pangea.
Y me voy a poner, ojalá y me ponga un dorsal de carrera presencial ahorita dentro de 15 días.
En ojalá.
La ruta del Sagún.
Si todo sale bien, este fin de semana hay un evento de la organización de Oscar Maecha. Ojalá se pueda dar, ojalá salga bien.
Sí.
Y si Dios quiere también, en la próxima semana tenemos la ruta del Sagún. Es un evento que... Yo siento que ya lo hicimos. O sea, hemos hecho tanto por la ruta del Sagú y no ha pasado, que siento que ya lo hicimos. Y así, hoy nos preguntaban algo que me gustaría hacer una pequeña reflexión acá para ya ir cerrando y entrar en la última pregunta. Y es que nos preguntaba alguien, nos decía básicamente que si estamos previendo la situación de movilidad por el bloqueo intermitente de vías nacionales y bloqueos de manifestaciones en Bogotá. Sí.
Claro, tú que eres organizador, deberías planear eso. Claro, obvio.
Claro. Bueno, mi respuesta fue un poco más racional y no emocional. Y yo le pregunté como que a qué te refieres exactamente. Y entonces alguien dice, por ejemplo, que la vía esté cerrada. Estamos hablando de que, esto lo estamos hablando el 10 de mayo, la carrera es dentro de 13 días. Y alguien preguntaba, sí, claro, si el día de sábado o domingo se presentó un bloqueo en la vía, ¿cómo vamos a hacer para llegar? Y si hay corredores que no pueden llegar. Y la pregunta es, a ver, primero que nada, nosotros organizadores todavía no tenemos acceso al manejo de la curva, ni de contagios, ni de pues,
del paro,
el control de esto que está sucediendo en Colombia.
No es lo tienen no ni los gobernantes.
De nada, exacto, marica. Es que o sea, hoy le respondió Claudia López a una periodista que le decía, ¿y qué va a pasar el miércoles? Y le dijo, son las 5:13 del lunes. O sea, no sé qué va a pasar el miércoles. Cómo está la cosa, no sé si va a haber Transmilenio.
Exacto. O estemos entonces, vivos o muertos. Entonces, seamos como corredores un poco más empáticos y un poco más... Sí. No sé, como considerados en ese aspecto. No me estoy victimizando como organizador de evento, ni yo, ni en nombre de los otros organizadores. Tenemos la misma cantidad de brazos y piernas que ustedes, tenemos la misma cantidad de ojos que ustedes, no tenemos más información que ustedes, ¿sí? Nos preguntan, ¿es que ustedes no están previendo nada? No, ¿qué quieres que prevea?
No se puede pensar ni en mañana.
No podemos prever nada, ¿sí?
O más
¿qué
bien.
Pasa si mañana, de hecho, perdón, hoy he hablado con otro organizador que me decía estoy preocupado porque creo que me toca pasar mi evento? Yo le dije, ¿qué pasa si mañana todo se acaba? No sé, ¿qué pasa si mañana se acerca todo? En el día, durante el día, imagínate que es un día glorioso y ya cancelaste el evento. Entonces, trabaja en base a que el evento pueda salir, es lo que nosotros estamos haciendo. Trabaja en base a estar listo. Que si estás listo, estabas listo. ¿Sí? Y si no, pues ya estás listo. ¿Okay?
Bueno, y se va a notar si estaba listo o no.
Exacto. Entonces, seamos más empáticos. Los organizadores de carrera también la pasan mal, también tienen familia, también tienen que cuidar de los suyos, que se lo digo yo. Ustedes dos saben a qué me refiero. Específicamente más en estos días hemos tenido que cuidar de alguien que no esperábamos tener que cuidar en esta época y también tenemos problemas, también todo, ¿sí? Entonces no busque respuestas mágicas.
No, y aparte, el punto más importante yo creo y es saber hasta dónde llega la capacidad de cada quien. O sea, sonará feo y todo, pero no hay que tener tres dedos de frente para saber que no está en las manos de un organizador saber si las vías van a estar bloqueadas o no dentro de 13 días, o sea.
Sí, pero... No, pero
hay que ser muy inteligente para saberlo.
Pero también entra el tema de... Puede ser que no tengan nada previsto o tienen todo previsto. Y es que pueden haber bloqueos, que puede haber paro nacional, que puede haber una avalancha, que puede haber un sinnúmero de cosas y que les toque decir no hay evento porque hay avalancha, porque hay paro nacional, porque sí. Y toca posponerlo como tanto se han visto pospuestos en este tiempo en donde... O sea... Hoy fue un buen día, porque no pasó nada. Eso es un buen día en esta época.
En Bogotá.
Sí, exacto. En Bogotá. Sí, un abrazo. Aquí aprovechamos un abrazo gigante. Creo que no hay palabras. Un abrazo gigante a la gente en Cali. Y en el Valle del Cauca en general.
En Colombia en general.
En
Colombia,
no, y en el Valle del Cauca la vaina está... Ah, tengo un conocido que a la familia le tocó moverse como 30 kilómetros a pie. En unas partes en carro para conseguir comida de un pueblo a otro dentro del Valle del Cauca, porque no había comida en el pueblo de ellos.
Sí,
y esa cosa está demasiado compleja. Es demasiado complejo y créanme que, y de hecho lo hablamos y este episodio lo íbamos a grabar antes, no es tan fácil, o no es sencillo, no es victimizarnos. No es sencillo sentarnos aquí a tratar de hablar de otra cosa, ¿sí? Cuando... Pues no es eso de lo que se quiere hablar, ¿sí? Pero entendemos también que, de una u otra manera, cuando ustedes escuchan Tras el Trail, buscan no pensar en lo que está sucediendo. Entonces, buscamos eso, tratar de hacer una pequeña válvula de escape sin ignorar la realidad que está viviendo nuestro país. Y digo nuestro país porque... Nuestro país. Bueno, por lo menos yo lo considero mi país. Entonces, Es jodido y es complicado, y se lo digo desde el punto de vista también de persona que trabaja en redes y en marketing de eventos y de ese tipo de cosas. Es difícil en estos días tratar de trabajar sin trabajar, ¿sí?
Muy difícil.
Porque no es tan sencillo estar pendiente, revisar todo lo que está pasando y al mismo tiempo tratar de decirle a la gente, hola, mira, tenemos este evento, hola, mira, no sé qué. De una manera que no sea... como que no te importa lo que está pasando.
Exacto, ¿no? siempre.
Es complejo.
O sea, partan de esta idea. Nosotros no nos metemos en el tema, pero no lo omitimos. Es una realidad que estamos viviendo, que en este momento está pasando, ¿sí? Y que, pues, tenemos que saberla llevar para que ustedes se puedan desconectar un momento de esta realidad que está pasando, ¿sí? Y claro, entendemos perfectamente que no van a querer escuchar acá cosas más de Colombia, ni de paro, ni de presidente, nada. Acá entramos a esa burbujita de hablar de lo que nos gusta.
Por unos correos. Como la burbuja que vamos a crear el 18 de junio en el Teatro La Quinta Ponra en el centro, cuando hagamos el live número 3 de 3 de Trail. Oye, el 3 de 3 de Trail.
El 3 de 3 de Trail. Y el primero del 2020.
Y el 2020 también. Ah, no, el 2020 hicimos uno en marzo. No, mentira. No,
sí, alcanzamos a hacer un live.
No, señor. No, señor.
Sí, 2020, sí.
En 2019 hicimos dos.
Claro que sí. Ah, en el 2020 lo que hicimos fue la premiación.
No, fue 12-12.
La premiación de Pangea.
La premiación de Pangea, exacto. Entonces sí, muchachos, el 18 de junio esperamos volver a encontrarnos con ustedes en el Teatro La Quinta Porra, en el centro de Bogotá. Toda la información la va a conseguir abajo en la descripción. O en 3detrail.com encuentran los tickets, vayan y compren el suyo. Es su manera de apoyarnos. Si están en Bogotá, la gente que no está en Bogotá, estamos buscando la manera de poder hacer la transmisión en vivo. Sin embargo, les quiero contar, les quiero explicar que lo que estamos montando aquí en Bogotá es mucho más complejo de lo que ya han visto en el Irish Pub. Entonces, no va a ser tan fácil hacer una transmisión que no esté al nivel de lo que vamos a hacer en el live. Entonces, no les queremos dar la seguridad 200% de que se va a poder ver, pero estamos trabajando para que sí sea, pero no lo vamos a hacer. No vamos a hacer las cosas por hacernos. Y hablando de eso, entro a mi último tema. ¿Sí? ¿Qué va a pasar ahora con todos estos eventos? Lo digo de una manera muy responsable, lo digo de una manera muy... con la intención de poner esto en debate serio, en debate sano, ¿sí? O sea, esto no es un tema de que yo estoy en contra de los organizadores que trabajan con la ITRA. No, lo hemos hablado y Juan es testigo, Juan puede dar fe de eso. Ya nosotros hemos estado considerando los puntos ITRA, o estuvimos considerando los puntos ITRA este año, sí, para algo que queremos hacer, ¿sí? Pero el punto es lo que hemos dicho, no puede ser que tu móvil, tu atractivo, sea que tienes puntos ITRA. Entonces, ¿qué va a pasar con esos eventos cuyo único móvil de vender era los puntos ITRA? ¿Y qué va a pasar con las personas que dicen, tú no vas a carreras que... ¿Tú por qué vas a carreras que no dan puntos ITRA?
¿What? Sí. Ahora, ¿sí? Ahora,
ahora sí, ¿a qué carreras van a ir?
A las que dan rocas.
¿A qué carreras van a ir?
Sí, pero ir a las que dan rocas de verdad va a valer plata. De verdad, plata.
De verdad. Plata. Y esa gente normalmente le gusta todo regalado.
Sí. Esas carreras van a empezar a pasar en Estados Unidos, acá en América. En Estados Unidos. Por ahora hay un calendario de esas carreras en donde está una en Tailandia, una en China, dos en China, una en Nueva Zelanda, una en Australia.
Ojo,
y otra.
Ojo con eso. Eso no es menor.
Dos en China.
Eso no es menor.
Dos en China y dos en Australia.
Eso no es un detalle menor.
O sea, lo más cercano para nosotros acá es España.
No, y van a haber 30.
Valdearán. Bueno, sí, pero... O sea, eso no es un detalle menor. El tema de Asia. Y ya nos lo dijo Mauri Pagliacci una vez aquí en la mesa de 3 de Trail. Ojo con Asia. ¿Sí? Ojo con Asia.
Sí. No. Yo creo que... Van a pasar dos cosas con esas carreras que se valían de la etiqueta de ITRA para vender para hacer un llamativo. Y es que o el organizador de esas carreras de verdad hace esta vaina por amor y lo tiene como un proyecto serio de vida, o se le cae el proyecto, se le cae el proyectico que tenía ayudándose de los puntos Citra. O sea, o se potencia un muy buen evento o se muere el evento. Esos son,
yo tengo creo que diferir ahí. Yo tengo que diferir ahí siendo organizador. El día que entendí que esto no se hacía por amor solamente, me comenzó a ir bien. ¿Sí? ¿A qué voy? ¿A qué voy? ¿A qué voy? Si yo hago esto solamente por amor, me voy a empobrecer.
Sí, sí, seguro, seguro. No.
Y si yo hago esto y me empobrezco, lo dejo de hacer. Entonces, esto hay que hacerlo y ojalá me entiendan por qué me he hecho este término, pero esto hay que hacerlo de manera profesional. ¿Sí? Si bien no hay una licenciatura universitaria, me encantaría, volvería a estudiar a la universidad, iría, pero feliz. Si bien no hay una licenciatura de organizar eventos de trail, ¿ok? Esto hay que hacerlo de manera profesional, hay que ser profesional en todos los sentidos, en todos, desde lo que ofrece tu organización, lo que proyecta, cómo lo comunica, cómo tú como organizador te expresas, cómo tú como organizador proyectas una imagen, ¿sí? Todo eso influye. Eso para mí, para Andrés, eso es ser profesional. Entonces, si tú no lo haces esto de manera profesional, puede que hagas un evento al año, no importa. Ojo, hay eventos, hay gente que hace un evento al año y no da para más. ¿Sí? Ejemplo, el cruce, un evento al año.
Sí. Y ¿okay? Bueno, no,
como el cruce, ellos tienen. No, ese es Patagonia
Run. Uno como el cruce, no, pero la gente del cruce tiene el Raid Columbia, que es algo. Razón. Algo
bueno, a lo que voy es un evento de ese calibre. Sí. Eso, tal vez por ahí va la cuestión. No importa que si tengas puntos Hitra o que tengas la pantalla o que tengas. Esto hay que hacerlo de manera profesional. Y si es profesional, se hace bien. Se hace con un buen equipo de trabajo, es rentable, ¿ok? Porque de ahí recae el término profesional, que te paguen por hacer algo, como tu trabajo, ¿sí? Entonces, si no, para mí, recae en ser profesionales en lo que hacemos. Ojo, eso no se logra, yo siento que todavía no lo he logrado al 100%, siento que voy bien. Eso se logra con tiempo, IOU, con constancia. Entonces, no esperemos hacer dos eventos, tres eventos y ya estar reventándola. ¿Sí? Porque eso no es así. Y si no me creen a mí, no me quieren creer a mí, porque no les caigo bien, o porque soy beneco, o por lo que sea, pregúntenle a Elkin Quintana, que es el organizador más experimentado del país, y les va a decir que al primer evento las cosas no salieron perfectas y que no comenzó a haber plata, sino hasta después de un tiempo. Y eso es válido. Tiene
pero
que
haciendo, haber plata los haciéndolo profesionalmente, sí, como dices, esa es la palabra. Si las personas no lo hacían profesionalmente, sino como de momento ahí, pues el evento que ya no tiene el logo de la ITRA, pues se va a caer. Si eran eventos que igual se hacían profesionalmente y le ponían eso como un plus, pues van a ser eventos que seguramente van a seguir viviendo y van a vivir bien y de pronto hasta mejor sin el logo de la ITRA.
Sí, marica, seguro, seguro que sí. Va a pasar ahí, hay dos cosas y es que va a salir una nueva raza de eventos. Los que vayan en contra, weón.
Tal vez no ir en contra, es no ir de la misma corriente y ya.
Sí.
No pasa nada.
¿Qué carrera ustedes creen en Estados Unidos que podría ser de las primeras by UTMB?
¿By UTMB?
Sí. O sea, algún World Series de estos.
Sí, porque ellos ya hablan de América como uno de los majors.
Sí, pero y acuérdate, querido Donald Trump, que América tiene North America, Central America y South America. Entonces puede haber Canadá.
Sí,
puede
sí.
Empezar durísimo en México. O sea, entiendo tu punto.
A América como continente, ¿sí? De arriba abajo, pero está claro que los países más opcionados son arriba, Canadá y Estados Unidos.
¿Cómo es que se llama el portal este en Estados Unidos donde uno se registra en las carreras? Se me fue como
¿Cómo si que se llaman? Acá abajo, sería Argentina nada más con las carreras que ya nombramos. Claramente será Estados Unidos. O sea, no, no hay.
¿Cómo es que se llama esa? Ah, Ultra Sign Up.
Ultra Sign Up, sí.
Voy a ver una cosa porque hay unas carreras en Estados Unidos que creo que pudiesen llegar a entrar, pero lo veo difícil. De entrada, Juan, por el tema del... Mira. Bueno, no, después hablamos de esto. De entrada, por la filosofía.
Sí, claro, es que por eso, allá va la pregunta mía, ¿sí?
Por la filosofía es muy difícil coger un evento de Estados Unidos, pero seguro que alguno se vende.
Exactamente. También. Hacia allá va la pregunta, y es, la pregunta va para, el americano no es así, el corredor americano es, ya, corro esto porque sí, weón, corro por correr.
Pero mira que hablábamos una vez con David Lenny, que tú dices que admiras mucho, y el man decía... que a él le encanta el UTMB, o sea, sí, claro, entonces yo claro. No sé si, por ejemplo, o sea, a ellos les gusta tanto un evento de esos al año porque rompen con su estereotipo de eventos de todo el tiempo, weón. O sea, todo el tiempo son las mismas carreras de la misma línea en Estados Unidos y llega un evento como el UTMB y se bueno, saltan sí. Al otro lado del charco. Y por eso es que quedan tan atrapados. O si no, mira a David Lenny, mira a Jamil Curry, mira a Satch Miller. Todos les encanta ir para allá, a Tim Tollefson, a todos.
No lo había pensado desde ese lado y sí tienes mucha razón, porque les están llevando el producto diferente a su patio trasero.
Ahora les van a llevar el producto, el que les gustaba ir al año, se los van a poner ahí más cerquita. Y eso al puede patio ser un
trasero.
Eso puede ser una vaina ahí. Aunque no, aún así... No sé cuál podría ser esa carrera en Estados Unidos que se meta a hacer by UTMB.
Estoy viendo la lista y no encuentro una.
Y aparte para ellos, por el tema de moneda, pues es muy asequible ir a Europa.
De pronto me metería a decir, por lo que esta ya fue una del Ultra Trail World Tour, Western States.
Sí, pero es que, o sea, si hay carreras difíciles de entrar y aspiracionales, es Western.
Es Western. Claro, sí. Y hay una particularidad ahí que dice las carreras, y es que hay tres distancias súper importantes, que son los 50 kilómetros, 100 kilómetros y las 100 millas. Entonces, las carreras que no tengan una de esas distancias, pues las tienen que empezar a implementar, ¿sí? A meter.
Claro, aunque si te pones a ver, no sé si ellos estén intentando hacer con las UTMB World Series Majors algo así como los Majors de maratón de calle. Y ahí sí valdría que Western States fuera un Major de trail running, de ultra trail.
Sí, marica, nada raro que vayan para allá.
O sea, se van a hacer cuatro o seis Majors por el mundo. Como los majors de calle, güey.
Es muy loco usted.
Y Western States puede ser un...
Ah, o sea que major. La media maratón de Bogotá ya entra en ese... Ah, no.
No.
Tengo un último comentario. Un tema que acabo de recordar que no hemos tocado y que es muy importante. Ya que hablamos de la plata, ¿no?
Sí.
Las premiaciones. Porque, ¿qué pasa?
Sí,
porque, ¿qué pasa? ¿Cuánto se gana... El otro día me pareció escuchar, no lo escuché, pero no recuerdo el valor. ¿Cuánto se gana el hombre? Espero, no quiero decir que es así, ni que no es así. La mujer gana igual. ¿Cuánto se gana el hombre que gana Kona? Era superior a los $100,000 por ganar Kona. Kona, para quien no sabe, es el campeonato mundial. O la final del campeonato mundial de Ironman distancia completa, Kona en Hawái.
Sí.
Entonces, o sea, Kona es el UTMB del triatlón, porque eso es otra cosa, ¿no? El deporte es triatlón, el deporte no es Ironman.
$120,000.
Lo que pasa es que ha crecido tanto el formato Ironman. $120,000. Ha crecido tanto el formato Ironman que la gente ya dice, ah, yo hago Ironmans. No, tú haces triatlones. ¿Sí? Exacto, pero entonces... Ajá, George.
El ganador y la ganadora del Mundial Ironman recibirán $120,000 cada uno. El segundo clasificado y clasificada, $60,000. El tercero, $40,000. Y, espera, el cuarto, $22,500. El quinto, $19,000. El sexto, $16,000. El séptimo,
al octavo, $650,000 en
total, sí.
¿Cuánto se gana el décimo? El décimo, George, ¿cuánto se gana el décimo?
$10,000.
Ok, $10,000. Con $10,000, yo te hago una carrera acá. De 400.
Sí, bueno.
Carrerota, güey. Digamos.
Sigue.
$650,000 en premiación en una sola carrera, en lo que sería UTMB, ¿sí?
Claro, exacto. Entonces, mi punto es, fíjense la diferencia que hay, ¿sí? $120,000, no quiero decir ni que es mucho ni que es poco, ¿sí? O sea, porque hay que mamárselas bien, hay que mamárselas bien mamadas para ser un carajo que puede ganar Kona, ¿sí? Entonces, creo que está bien que lo valga, ¿sí? ¿Cuánto se ganó Pau en el 2019 cuando ganó TMB? ¿Ustedes saben?
No.
¿Como $10,000, algo así? ¿En euros que como 8,000, 7,000 euros?
2,000 euros.
¿2,000 euros? ¿Y tres geles?
2,000 euros. ¿Sí? Entonces, y es la carrera más importante del mundo. Entonces, a lo que voy con esto, es, ¿se va a dar un salto en los premios? Ojalá. ¿Cuál es la consecuencia de esto? La consecuencia de esto es que van a aparecer, y eso no está mal, más corredores de ultradistancia profesionales, ¿sí? Porque ahora sí va a ser rentable. Pero me lo decía la persona con la que hablé antes de esto, yo le decía, pero entonces, ¿cuál es el costo? O sea, buenísimo el crecimiento, pero ¿cuál es el precio? Y él me dijo, el precio es el cuerpo y el desgaste de los cuerpos de las personas que van a ir por ese dinero. Ese es el precio. Ahora, la vida, la carrera deportiva. ¿Cuánto dura un triatleta, Juan? Exceptuando los casos excepcionales, ¿no? ¿Cuánto dura un triatleta de élite, sí? En el tope de rendimiento. Es decir, No en el tope. ¿Cuántos años puede durar un triatleta en el peak? ¿Sí? En la crema de la crema. ¿5 años?
5 por ahí, sí, le iba a poner.
Sí, es muy difícil porque el triatlón de larga distancia se supone, obvio, han venido unas superestrellas, es un deporte para edades un poco mayores, ¿sí? Como
mayor,
25, de los 30 para arriba, por la distancia y la exigencia que pide. Pero sí, no sé, un Frodeno puede llegar a ser. Ese man le quedan por lo menos 2 años de carrera.
¿Y cuánto tiempo tiene Jan Frodeno en el tope?
Es que, bueno, Jan viene de Itu, ¿sí? Entonces lleva muchos años corriendo. Él ha sido medallista olímpico y todo. A lo que voy, que a mí me parece en parte como una injusticia, y es empezar a entender el juego que le quieren hacer vivir a uno desde la parte de atrás. Es, George, dime quién ganó Kona en 2018, hombre y mujer.
No, ni idea, marica.
Ni puta idea, porque es que uno vive ahí, el momento, ya. Ese es. Este año, tú ganaste. Y es lo que decía Kilian, es lo que decía en un momento Kilian. Pau. Que no.
Bueno.
¿Quién?
Sigue.
¿Qué es ser campeón mundial? Es que ese día te levantaste un poquito mejor que todos los otros. Al otro día puede ser otro man, ¿sí? Eso es ser campeón mundial. Eso es ser Kona, ¿sí? Eso es ser.
Ahí sí.
Y ahí.
Dale.
Sí. Dale. Hay historias de vida. Hay historias de vida de gente que, como lo decía Andrés, dejan la vida, dejan un poco de cosas por llegar a ese mérito de decir yo gané Kona una, dos veces. Está la historia de Craig Alexander, si no lo conocen, vayan, búsquenlo,
claro.
Que él mantenía más de 2 y 3 trabajos y entrenaba, y fue uno de una de esas personas y corredores que ganó varios años, que es muy difícil hacerlo en Kona. Y en este momento, ¿quién se acuerda de Craig Alexander? Pues muy poquita gente, porque en este momento el tope es Patrick Lange o Jan Frodeno, o todos están esperando a ver cuando Javi Noya llega y ¡pum! Les parte el culo en Kona, ¿sí?
Sí.
Y ya eso es competir y eso es correr. Y pues a mí me parece que es un poco como, uy, pucha, es dejar mucho ¿por qué? ¿Sí?
Por hacer historia. Entonces, pero ahí sí yo quiero, me pongo aquí como si fuera Pau Capel en el episodio 100 y digo las palabras que él dijo. Él dijo, cuando uno se vuelve élite en este deporte, uno comienza a ver cómo hacer para volverse cada vez más profesional en este deporte. Y si le ponen a uno unas series, por ejemplo, como las del UTMB, con una final, como él decía cuando se refería a cuando uno es el mejor del mundo, y él decía, cuando te pares en la línea de salida del UTMB, al lado de Kilian, al lado mío, y nos ganes en UTMB, ese día puedes considerarte de los 5 mejores del mundo, ni siquiera el mejor del mundo. Entonces, ¿qué es lo que quieren este tipo de atletas, por ejemplo, como Pau Capel? De pronto no como Kilian, pero Kilian ya está de pronto yéndose del mundo competitivo.
Kilian está en otra...
Está en otra vaina. Pero, por ejemplo, Pau quiere cada vez volverse más profesional. Y si puede ganarse en un evento ya no 2.500 euros, sino 10.000, pues eso lo
está muy bien.
Lo va a hacer, o sea, lo va a ir haciendo crecer y tal vez se va a volver más profesional, que es lo que ese tipo de atletas busca.
Claro, claro, claro. O sea, ojo, todo tiene que ser proporcional, ¿sí? Si crece el circuito, ¿ok? Tienen que crecer los premios. Y si crecen los premios, van a crecer. Si crece la oferta, va a crecer la demanda. Así es.
Sí, la gente se va a hacer cada vez más profesional y vamos a encontrar más atletas de trail que viven de trail.
Pero entonces la brecha se va a alargar aún más. Sí. ¿Sí? ¿Cuántos colombianos van a poder ir a vivir? Porque es que ahora va a tocar vivir en Europa. ¿O cuántos colombianos van a poder ir a vivir a Europa para poder ser corredores profesionales? ¿Sí? Y no solo cuántos van a poder en tema de plática, sino cuántos van a poder ir y rendir.
Sí, sí, sí. Eso es muy cierto.
Y lamentablemente, no creo que sean demasiados.
No, María, yo no pienso en uno. No pienso en uno. El otro día, aprovechando de hace un mes algo, que fue el final de la Vuelta a Colombia acá en Bogotá, escuchaba un man que sabe muchísimo de ciclismo, y decía en el caso, digamos, de Pira y de este, el que ganó la Vuelta a Colombia, José, yo no sé qué.
Tito Narváez.
José Tito. Y decían que todos empezaron a decir, listo, ya esos son los próximos Nairo, los próximos Riguran que van a Europa y la van a partir. Y decían, espera un momentico, es muy posible que los contraten. Es muy posible, no es seguro. Se supone que Pira va para Europa, pero que vaya a Europa no quiere decir que vaya a ser algo interesante. Claro. Le puede pasar lo mismo de José Tito. José Tito ya probó Europa y no le fue bien. Y se tuvo que volver y está corriendo Vuelta a Colombia. Eso puede pasar con muchos corredores. Esperemos que en algún momento se dé una estrella real del trail mundial que sea colombiana.
Ojalá.
Y la otra cosa que les quería decir es, si una carrera como Kona, como Ironman, da en su carrera estrella, que es Kona, $650,000 sumados en premios, es porque se debe poner al año más de $400 millones. Esa es la inversión. Ellos deben invertir como de un 5%, 10%, 2%.
Sí, el monto debe ser ridículo.
Absurdo. Y la otra es, no piensen que son $120,000 y... y fue pucha, llegó el premio. A esos $120,000 tienen que restarle todo lo que se le invierte como deportista en el año para ganarse $120,000.
Y claro, eso es igual que en el ciclismo. Cuando tú ganas un Tour de France, esa plata no es solamente para ti, porque mucha gente trabajó en que tú pudieses ganar el Tour de Francia. Es exactamente lo mismo.
Sí, pero pues quiero decir, digamos, en el orden de ideas que estamos poniendo en las situaciones es, si un colombiano se llegara a ganar UTMB, ¿a cuántas majors habrá tenido que ir? ¿Cuántos pasajes? ¿Cuántos tatatas?
Claro.
¿Cuánto habrá tenido que invertir?
¿Cuánta inversión tuvo que haber hecho, sí? Para
ver pues, si poder... ganaba.
Exactamente.
Si se levantaba bien ese día.
Ese es el punto al que yo quiero llegar. Para ver si le pasó a Rigo un día antes de empezar, ay, no me acuerdo qué carrera, estaba como en el hotel o algo y le di una patada a la cama sin querer y se dio en el dedo pequeño y se lo fracturó y paila, weón. Y son cosas que pasan, obvio, son cosas claro. Fortuitas. A lo que voy es...
Bueno, aquí ya no lo picó una abeja.
Sí, antes de en el 2018.
Esos premios no son premios pues así el 100%. A esos premios hay que restarles muchísimas cosas y esas muchísimas cosas ya dejan un premio mucho más pequeño.
No son premios, son resultados. Exacto. De una serie de inversiones y cosas.
Exacto.
Ahora, yo creo que ya para cerrar, ahora sí, una última cosa para decir y es, buenísimo, ahora el UTMB es mucho más complejo. Hay más estructura, hay más marketing, va a haber más premios, va a haber más nivel. ¿Quién cree que van a terminar pagando eso? Nosotros.
Sí, claro.
Entonces, queremos tener eventos de ese calibre. Preparémonos para pagar precios de ese calibre. ¿Cuánto cuesta Ironman Cartagena?
¿Como un millón de pesos?
Creo que más.
No,
y se llena en días.
Ellos, bueno, empecemos por eso. Ellos no cobran en pesos, ellos cobran en dólares.
Claro, por eso dice más o menos son como 260, $250, algo así. Eso es como un millón ahorita.
Más. En el tiempo que yo corría, yo pagaba inscripciones de 500, $600.
Mira, Ironman Perú 2019, fue lo primero que encontré.
Allá es
Ironman Manta. Perú 2019.
Lima. Manta es Ecuador.
Lima, mi hermano corrió Lima. Nivel 1 en individual, $275 hasta preventa, hasta el último nivel, $400 2019. Uh-huh. Hablemos que ahorita estén acá unos $400
en, digamos que en 320 por ahí la inicial y que termine por ahí en 500, termine costando por ahí 500, o sea está entre 1.200.000 y 1.800.000 la inscripción.
Mira, Ironman Cartagena 2021.
No, ya está lleno, ¿no?
Sí, ya no, está lleno. Ni siquiera dice el valor.
¿Y en esas carreras, si uno no puede ir a la carrera, le devuelven la plata?
No. Bueno, de hecho acabo de leer una cosa. Mira esto. La carrera es el 5 de diciembre. Y dice... Sin excepción, todos los... yo no sé qué significa esta palabra, la verdad. Voy a buscarla rápidamente en google.com. Ok. Sin excepción, todas las solicitudes de retiro de la carrera deben ser recibidas por correo antes del 30 de junio. A ver si le devolvemos $150.
Wow.
¿Sí? A ver... Si es elegible para. Ok. De resto, nada. ¿Sí? Siempre que ustedes, estimados corredores, quieran hacer un reclamo o algo, los invito a pensar. Yo le pediría esto a la media maratón de Bogotá. ¿Ellos qué harían? ¿Me lo devolverían? ¿Sí o no? Tengan el mismo trato con los organizadores pequeños que son los que más la sufren. Más que la media maratón de Bogotá. Créanme.
Sí. Sí, señor.
Chicos, episodio número 104 de Traje Trail. Ya viene el 105, invitadito. Ojo con el invitado.
Sí, con invitado.
Ojo que vienen noticias interesantes. La gente de Colombia, cuídense. La gente de fuera de Colombia, volteen y entérense, infórmense de lo que pasa en Colombia. Por medios confiables. Y ya. Sí. Ojalá tengamos ruta al Sagú, ojalá haya carrera de la organización de Oscar Maecha, ojalá las cosas puedan fluir. Sé que no es el momento más bonito, pero hay que mantener la fe, ¿verdad?
Hay que seguir dándole, de a pocos.
Poco a poco. No se olviden de usar el descuento que tenemos en la Pola del Pop para comprar cerveza. El descuento es 3 de trail en mayúscula todo.
Y en letras.
Y por este, en la página. Por este mes, por mayo, van a tener esta cerveza que es Coco Porter, se llama.
Coco está Porter, bien. Yo la probé esta semana. A mí me gustó. Buena. A mí me gustó.
La hacen con una cervecería que se llama La Rana Dorada.
La Rana Dorada es lo que es el Irish Pop, la Polar Pop, pero en Panamá.
Exactamente.
Entonces están trayendo unas preparaciones, unas mezclas de Panamá acá a Colombia. Así que entren y también van a tener descuento en la cervecita de La Rana Dorada. Ya saben, entonces, cuídense mucho como siempre, sean buenas personas, por favor. Manténganse a salvo.
Nos vemos la próxima semana.
La semana que viene. Un abrazo para todos.